espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido una semana más a esta edición local y provincial de Viernes del Espejo. El Espejo en Ávila. Abrimos en los próximos 25 minutos nuestra ventana para reflejar toda la actualidad de nuestra sociedad abulense en este preciosísimo viernes típicamente veraniego, 12 de julio de 2013. Recibe un cordial saludo de mi compañero Manuel Gutiérrez en el control de sonido y también de quien te habla, Auxi Rueda. Ha sido una semana complicada, muy difícil. Quizá una de las semanas que a nadie le hubiera gustado tener que contar en los medios de comunicación. Todo comenzaba el lunes, ya lo saben, ya conoces la noticia. A partir sobre las 8:30 de la mañana, entre 8:30 y 9:45, un accidente, terrible y trágico accidente, en un poquito más arriba del santuario de Nuestra Señora de Sonsoles, bajando el puerto de la Paramera, acababa con la vida de 9 personas y dejaba heridas a unas 22, que afortunadamente se están recuperando sin mayores dificultades. Una tragedia que golpeaba duramente nuestra diócesis de Ávila y que la hemos vivido casi en primera persona. Yo quería en el programa de hoy tener un recuerdo muy especial para esos 9 fallecidos y para esas familias que tan mal lo están pasando, pero dentro de su dolor se están mostrando con una entereza admirable. Ayer tuvimos el funeral oficial en la Catedral Abulense y reconfortaba ver cómo dentro del sufrimiento de las familias la tranquilidad y la serenidad imperaban. Es un ejemplo el que están dando también con su comportamiento y simplemente hoy queríamos empezar el programa haciendo un recuerdo para ellos. Para que sepan, como bien decía nuestro obispo ayer en su homilía, que no están solos y que todos, en cierta medida, compartimos su dolor y nos hemos quedado consternados con la noticia. Y también vaya nuestro recuerdo para esos heridos que se están recuperando. Algunos de ellos aún siguen en el hospital. Así que les mandamos un cariñosísimo abrazo, un saludo muy fuerte y todos nuestros ánimos y nuestra fuerza para que esa recuperación sea todo un hecho. Para ellos, para las víctimas de este trágico accidente de autobús, hoy quiero dedicarles nuestro programa. Vaya por vosotros y que todos ellos descansen en paz.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y precisamente vamos a comenzar nuestro programa de hoy haciéndonos eco de esa noticia del día de ayer, de ese funeral oficial que acogía la Catedral Abulense a las 7 de la tarde, en el cual se dieron cita más de 500.000 de personas que quisieron arropar a los familiares de las víctimas de este dramático accidente de autobús. Autoridades locales, regionales y nacionales quisieron compartir el dolor de unos familiares que dieron, como decía, ejemplo con su entereza y serenidad pese a la tragedia que están viviendo. De esta forma pudieron recibir el pésame, entre otros, del presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, de su secretario de Estado de Interior, Luis Aguilera, o la directora general de Tráfico, María Seguí, entre otros. También estuvieron el arzobispo de Valladolid, monseñor Ricardo Blázquez, que es natural de aquí de la diócesis de Ávila y que quiso estar también presente en una eucaristía que presidió nuestro obispo, don Jesús, y que estuvo acompañado por más de una veintena de sacerdotes, entre los que se encontraban los párrocos de las localidades afectadas. Don Jesús hizo una referencia a los heridos, también quiso mandarles todo su ánimo para su recuperación, pero también recordó a las familiares de las víctimas que la Iglesia está espiritualmente cercana a todos ellos, diciéndoles que no están solos y encomendándoles a la Virgen del Carmen, puesto que estamos muy próximos a celebrar su fiesta. Además, quiso remarcar 3 momentos concretos en su homilía, 3 momentos del Evangelio que pueden ayudarles a los familiares a sobrellevar estos momentos tan complicados. El primero de ellos, el silencio, porque hay momentos que los que estamos fuera no sabemos qué decirles para consolar a las personas que han sufrido una gran pérdida, pero a los que en alguna manera puede ayudar nuestra compañía, como se vio en el día de ayer. En segundo momento, don Jesús recalcaba el sentimiento que nace del amor y Jesucristo nos lo demostró dando su vida por nosotros. Y el tercer momento, la resurrección, un destino que también es el de las personas que fallecieron en la Paramera. Por cierto, una homilía muy emotiva la que pronunciaba nuestro obispo don Jesús y que puede recuperar en nuestra página web diocesisdeavila.com a través de su sección de noticias. Y vamos con otro tipo de cuestiones, otro tipo de informaciones. Más de una decena de jóvenes de Ávila parte este fin de semana hacia Río de Janeiro, no para pasar unas vacaciones de asueto y tiempo libre, sino para participar en la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud, que se va a celebrar en esta localidad de Brasil y que se va a celebrar la semana que viene, del 21 al 23. Han partido ya, van a partir este fin de semana, así un poco pronto de lo que es la fecha de la JMJ, por la sencilla razón de que van a participar además en una llamada Semana Misionera que se va a celebrar allí en Brasil, concretamente del 15 al 20 de julio en la diócesis de Campo Limpo, en el estado de Sao Paulo. Por eso los jóvenes de Ávila se han querido unir a la peregrinación que parte de Madrid, organizada por la Conferencia Episcopal Española y en la cual se dan cita más de 3.000 jóvenes de toda España, encabezados por el arzobispo de Toledo, Monseñor Rodríguez Plaza, y los obispos responsables del Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal, que son Monseñor Munilla, obispo de San Sebastián, y Monseñor Nubel, obispo de Solsona. Por cierto, estos jóvenes, entre los que se encuentra esa decena de jóvenes de Ávila, también van a poder participar en los actos con el Santo Padre en Río de Janeiro en los días 22 y 23 de julio. Y otra cita que tenemos en próximas fechas será esa peregrinación a Tarragona con motivo de la beatificación de más de 500 mártires españoles de los años 30 en nuestro país. Entre ellos, 10 abulenses que también van a ser beatificados y muchos de ellos todavía con familiares vivos aquí en nuestra diócesis, que están encantados de poder participar en esta peregrinación que organiza el Obispado y que tiene como destino participar en todos los actos de esa beatificación del mes de octubre. Será concretamente, la peregrinación será del 11 al 14 y los interesados pueden inscribirse llamando a los siguientes teléfonos: 920 22 01 92 y 920 35 39 00. También pueden obtener más información si se acercan al Obispado de Ávila en la Plaza Teniente Arévalo número 5. Pues con esta noticia cerramos este capítulo informativo. Ya sabes que puedes ampliar esta información en nuestra página web diocesisdeavila.com a través de su sección de noticias. Y si eres usuario de redes sociales, puedes seguirnos en tiempo real en Facebook y en Twitter como Diócesis de Ávila. 1:42 de la tarde, seguimos adelante. Estás escuchando El Espejo de Ávila.
Hay viajes que cambian tu vida. Cadena COPE Castilla y León y Barceló Viajes. Te invitamos a vivir Tierra Santa en un viaje lleno de misticismo siguiendo los pasos de Cristo. Viajes con pensión completa, avión y visitas con guía incluido. Próximas salidas 20 y 22 de octubre desde Castilla y León. Infórmate y reserva ya tu viaje a Tierra Santa en tu oficina Barceló Viajes más cercana. En Barceló Viajes y COPE Castilla y León queremos que viajes.
¿Buscas muebles de calidad? Acércate a Muebles Hermanos Álvarez, en la carretera Madrid-Coruña, A6, kilómetro 124, salida Arévalo. Y en sus nuevas instalaciones los tienen de todos los estilos, con gran variedad de modelos y precios ajustados. El transporte y el montaje son gratis. Muebles Hermanos Álvarez, en la carretera Madrid-Coruña, A6, kilómetro 124, salida Arévalo, está a su servicio con su gran experiencia.
El 18 de julio llega a Ávila la chipionera Carmen Rivero con el espectáculo en directo Con Aires del Sur, para deleitar a los abulenses con la mejor copla del momento. No te pierdas a Carmen Rivero en el Episcopio el 18 de julio por tan solo 5 euros la entrada. Transpórtate a Andalucía con Carmen Rivero. Que no te lo cuenten.
Entra en michequera.es y disfruta de todos los descuentos de tu ciudad. Dale me gusta en el Facebook de Mi Chequera y participa en el sorteo de un viaje a la playa para dos personas con todo incluido.
Estudia en la Universidad Católica de Ávila. Plazas disponibles en fisioterapia,
enfermería,
administración y dirección de empresas,
grupo internacional de ADE,
derecho,
economía,
ciencias ambientales,
ingeniería forestal,
ingeniería agronómica,
ingeniería mecánica,
ingeniería de sistemas de información.
¿Quieres más razones? ucavila.es.
Profesor. Professional Travel sopla las velas de su 10º cumpleaños. 10 años de confianza, cercanía y profesionalidad con sus clientes. Porque no solo venden viajes, también experiencias. Acércate a Professional Travel y te asesorarán para que realices el viaje de tus sueños. O si lo prefieres, viaja a través de su página web y descubre las últimas ofertas de hoteles y cruceros. Recuerda, Professional Travel en la calle Eduardo Marquina 35, en el Centro Comercial Multitienda Ávila o en confirmaviajes.com.
¿Tu pueblo es el mejor? ¿Merece ser el ganador de la foto del verano de Diario de Ávila? Solo tenéis que demostrarlo enviando una foto de los vecinos reunidos haciendo un posado especial. Derrochad imaginación. Cuantos más vecinos salgan y más original sea la foto, más oportunidades tendréis de ganar. Daos prisa. Las inscripciones son del 10 al 28 de julio. Bases y formulario de inscripción en www.diariodeavila.es. Grandes premios os están...
En 15 minutos llegamos a las 2 de la tarde, así que es tiempo ahora de hablar de unas de las actividades que va a tener lugar en las próximas horas, por así decirlo. Y es que te lo anunciamos en este mismo programa la semana pasada, ese cambio de fecha que hubo que hacerse por causas de fuerza mayor en uno de los actos que ya están teniendo más solera en nuestra diócesis. No es otro que el triste aniversario de la entrada en vigor de la ley del aborto, un aniversario que cumplía estoy hablando un poco de memoria, el pasado viernes, y que aquí en Ávila se va a conmemorar con un acto que ya viene siendo habitual en la Plaza de Santa Teresa, en el Mercado Grande, en el cual se realiza una velada por la vida para acordarnos pues de las miles de personas que cada año pierden su vida por el negocio del aborto. Hablamos con Cecilia Real, ella es la presidenta de la Asociación Ávila por el Derecho a Vivir, que organiza este evento de esta tarde-noche. Cecilia, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo. Bienvenida a la antena de COPE Ávila.
Buenas tardes. Gracias a vosotros, Osi.
Bueno, estamos de nuevo ante uno de los eventos que está siendo ya, tristemente, hay que decirlo todo, una tradición en el inicio del verano abulense.
Pues sí, es ya la cuarta velada. Lo que pasa es que es el tercer año, porque el año en que entró en vigor, inmediatamente ese día... como ya se sabía cuando iba a entrar en vigor, porque entraba en vigor a los 4 meses de aparecer la ley en el BOE, pues sí. Entonces ya preparamos la velada para, desde ese momento, pues hacer una pequeña memoria de esas víctimas que con más facilidad aún, gracias a la nueva ley, iban a seguir muriendo. Uh-huh. Entonces, por eso es la cuarta velada, pero llevamos 3 años con esta ley tan nefasta.
Una ley que deja miles de muertos a lo largo de cada año. Estamos hablando de una ley que está permitiendo que no nazcan vidas humanas cada año en nuestro país, lo cual, visto cómo está la sociedad en este momento, es cruel y además es algo inaudito, ¿no? Por así decirlo.
Pues sí, vamos, de hecho yo estuve en mayo en una reunión que hubo sobre demografía en Bruselas, hablando en la Comisión Europea con otras asociaciones y otras entidades respecto al decrecimiento demográfico de Europa, y en España se expuso el caso y tal, y es que es cuanto menos incoherente que con la pirámide de población invertida que tenemos ahora mismo, con muchísimos más ancianos que niños que nacen, pues a ver quién se va a hacer cargo de las pensiones nuestras, de las que estamos ahí intermedios,
claro.
Seguimos matándolos. Eso por una parte. Por otra, que estamos dedicando los fondos públicos a matar, que eso es inconcebible en una sociedad que, por ejemplo, la pena de muerte la tiene abolida. Entonces no se sabe por qué la pena de muerte, sin juicio previo, ni abogado, ni nada, se aplica a los niños no nacidos. Entonces son cosas incongruentes que por desgracia siguen ahí. Entonces, por desgracia, pues seguimos teniendo que salir a la calle para recordarlo a la sociedad y concienciar de que los niños no son culpables de nada, aunque nazcan en mal momento para los padres, pero no son culpables.
Desde luego que no. Además, bueno, mal momento relativo, ¿no? Yo creo que en ese momento confluyen muchos factores en la cabeza de los progenitores para tomar esta decisión, pero sin duda ninguna el hecho de poner más facilidades sobre la mesa también es algo que inclina la balanza a favor de acabar con una vida humana.
Sí, o sea, indudablemente la maternidad es una cuestión pues que trastoca la vida de toda la familia, para bien, en la mayoría, en la inmensa mayoría de los casos. En algunos otros, pues a lo mejor no se lo esperaban y a lo mejor viene bien, a lo mejor no viene bien. Uh-huh. Pero bueno, en cualquier caso, el niño no es culpable, entonces no es al que hay que pedirle cuentas. Si una familia tiene problemas o una mamá soltera tiene problemas o dificultades, la solución no es el niño, o sea, no es acabar con el niño, sino acabar con esos problemas.
No, claro, desde luego que sí. Y para eso han nacido asociaciones de este tipo que, por una parte, nos recuerdan la tristeza de dar, de poner por delante de la vida humana otros factores, y que es el caso, por ejemplo, de Ávila por el Derecho a Vivir y otras asociaciones con las que colaboráis estrechamente. En este caso me refiero, por ejemplo, a Red Madre, que ayuda precisamente a estas mujeres embarazadas a salir adelante en embarazos pues socialmente o económicamente complicados.
Claro, de hecho siempre estamos todos los voluntarios a una organizando los actos que sean, y bueno, pues somos, como digo yo, dos brazos del mismo cuerpo, que se trata de defender la maternidad y apoyarla, como deberían hacer más los poderes públicos, que no lo hacen, pero bueno, pues es triste, por ejemplo, en la ley del aborto, que me he estado leyendo estos días otra vez, a ver qué
es lo que
se le puede sacar más jugo.
Yeah.
Y es lamentable que, por ejemplo, es una ley que han titulado tan pomposamente Ley de Salud Sexual y Reproductiva, ni siquiera enumere las razones, o sea, las ayudas que tiene una madre cuando va a dar a luz, las ayudas públicas. Luego existen algunas asociaciones privadas que también ayudan, pero ni siquiera se enumeran. Va toda la ley enfocada a cómo cargarse de la forma más pomposa posible al niño que va a nacer.
Y, Cecilia, ¿por qué los poderes públicos, que son los que tienen que velar por nuestras garantías y por la garantía del buen funcionamiento social, no protegen la vida humana? Porque es que ya no estamos hablando de poder de partidos políticos o de colores ideológicos, estamos hablando en general de los poderes públicos. O sea, es que aquí da igual quién esté en el poder, porque luego hablaremos de ello. ¿Cuál es el interés o el desinterés de que un gobierno no quiera ayudar a que la vida humana siga hacia adelante?
Bueno, pues es un interés claramente económico. O sea, ahí no hay que olvidar que, pues igual que el tabaco no favorece a nadie, pero genera unos impuestos muy interesantes. Entonces, con el aborto sucede lo mismo. El aborto es un negocio para los centros que se dedican a hacerlo. Entonces, esos centros cogen una ley que ya es más permisiva que la anterior y además se la saltan a la torera, porque en la ley, por ejemplo, se dice que a partir de las 22 semanas, lo que procede es un nacimiento, un parto anticipado de ese bebé que ya se supone que científicamente es viable. Biológicamente se supone que es viable a partir de la semana 22. Pero los centros privados hacen eso. No, todos sabemos que los centros privados lo que hacen es abortos hasta el noveno mes de embarazo. Si llega una chica que ha discutido con el novio y entonces decide que no quiere tener el niño a los 8 meses de embarazo, ese niño es abortado.
A ver, pero no es que ahí, perdona que te corte, Cecilia, ahí no estamos hablando. Sí. Vamos a ver, un niño de 8 meses no estamos hablando de un aborto, es que estamos hablando de un asesinato. Y lo siento porque se escandalice por las palabras.
Sí, es que es así, es un asesinato de un feto más grande que si tuviera 4 meses. Asesinato a mí me parece que es igual a que tenga 3 meses o tenga 8. Pero encima es que con 8 meses podría sobrevivir perfectamente fuera de su madre. Pero vas a un centro abortista y te lo sacan, te cobran tus euros, luego todos los contribuyentes se lo pagamos a ese centro con nuestros impuestos y ya está, y al cubo de la basura. O sea, es lamentable, pero te estoy hablando de un ejemplo real, que no es un caso que me acabé yo de inventar.
Ni un caso aislado, por desgracia no es un caso aislado tampoco.
No, tampoco. Entonces son intereses económicos. Es un negocio que hay gente que está metida en él, lógicamente, y entonces pues hay quien le interesa que
siga adelante
y que tenga las espaldas cubiertas quien lo practica.
Estos días ha salido una imagen en los medios de comunicación de una madre que ha mostrado unas imágenes, unas fotos de su hijo nacido a las 19 semanas de embarazo. Es impresionante, ¿eh? Es impresionante y ver, bueno, yo creo que eso tiene que remover la conciencia, ¿no? Y a mí que no me digan que eso es un feto, una no sé qué. A ver, eso es un niño, es que se le ve la forma que tiene, la forma, ya son evidencias palpables, científicamente demostrables. Entonces estamos hablando que ahí todavía estamos en plazo legal. Legal, oficialmente legal para abortar y bueno, ver estas imágenes yo creo que nos tendrían que hacer pensar a más de uno en lo que estamos permitiendo hacer, ¿no?
Pues sí, ahí no sé quién fue que dijo que si los vientres de las mamás embarazadas fueran de cristal, muchos abortos o todos los abortos se evitarían, porque por desgracia estamos hablando de algo que no se ve, no se ve hasta que no lo sacas, claro. O no le haces una ecografía, por eso el interés de no mostrar ecografías a las mujeres que van a la clínica pensando si abortan o si no abortan. Entonces parece que enseñar la ecografía es una coacción de su voluntad, mientras que los abortistas todos sabemos que hacen coacción, pero todo lo contrario, para que aborten. Entonces, simplemente esa información tan básica como ver qué es lo que llevas dentro, que es una personita que está perfectamente formada, como tú bien dices, que solo le queda pulirse y desarrollarse, pero como va a seguir puliéndose y desarrollándose hasta los 20 años, porque un niño recién nacido es absolutamente dependiente de su madre o de quien lo esté cuidando, no se puede valer por sí mismo y desde luego se tiene que seguir desarrollando.
Desde
no
luego.
Tiene la visión desarrollada, el oído, todos los la información que le tenemos que los datos que tiene que recibir en su cerebro, tiene que recibirlos. Un niño recién nacido simplemente está fuera, pero no está terminado de formar.
Sí.
Esa es la única diferencia que tiene con lo que está dentro.
Es la única, efectivamente. Y para ello, esta asociación va a hacer este evento, esta noche, esa velada por la vida, en la cual, como en años anteriores, se van a encender velas por cada una de las víctimas del aborto. Pero además, este año, Cecilia, tenéis una novedad que me gustaría, se nos va el tiempo encima, rápidamente. Resúmenosla. ¿Cuál es la novedad de esta edición?
Pues tenemos una borrada. Ante una burrada como es el aborto, vamos a hacer una borrada de la ley, que va a consistir simplemente que vamos a poner en un mural la ley tal cual apareció en el BOE, para que quien no la haya leído pues tenga ocasión de leerla. Y como es una ley que no nos gusta y que desde luego no queremos que prolifere, digamos, pues lo que vamos a hacer es taparla. ¿Cómo la vamos a tapar? Pues con todos los mensajes que quieran ponerlos, que acudan a esta velada a partir de las 9:30 en el Grande, mensajes a favor de la vida, mensajes para derogación de esta ley, mensajes que propongan medidas de apoyo a la maternidad, a la natalidad, a la fecundidad. Entonces, con todos esos mensajes
se tapa la ley del aborto.
Quienes vengan, exactamente, vamos a borrar esa ley del aborto.
Entonces, vamos a
convertir un mural de muerte en un mural de vida.
Una idea curiosa y preciosa, la que vamos a realizar esta tarde, a partir de las 9 en la Plaza de Santa Teresa, en el Mercado Grande.
9:30.
Uy, madre, qué mal ando yo con las horas y con las fechas. 9:30, Plaza de Santa Teresa, más conocida como Mercado Grande, esa velada por la vida a la que nadie puede faltar y, por supuesto, ahí estará la primera de todas, Cecilia Real, presidenta de Ávila por el Derecho a Vivir. Gracias por haber estado con nosotros una semana más.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
Seguimos adelante, es tiempo ahora de ir poniendo nuestro punto y final.
Punto y final, con José María García Somoza.
Buenas tardes, Ausi, amigos oyentes. Muchos nos sentimos de luto en esta semana junto a las familias de quienes murieron en el accidente el lunes pasado. Los que recorremos a diario ese camino, miramos ese punto de la carretera con reverencia y oración. Somos compañeros del camino, de esos kilómetros, y somos compañeros de la vida, en la esperanza de la vida para siempre. He recordado ese bello canto cargado de nostalgia. Al subir la paramera volví la cara llorando, serranillos de mi vida, qué lejos te vas quedando. Me uno más a quienes día a día hacemos ese camino, a quienes le hicieron para siempre y a quienes le harán en años venideros. Camino de despedida y de regreso a nuestros lugares más queridos, hasta que lleguemos al lugar querido para siempre. Se nos va llenando este trozo de camino de recuerdo y oración, de compasión. Va siendo un camino profundamente acompañado y rezado. vamos de paso, vamos con muchos y vamos cuidándonos y velando unos por otros. Ojalá ese tramo del camino, tan señalado de muerte, vaya estando señalado de buena armonía y buena amistad, para que esté señalado de vida.
Gracias a nuestro vicario de pastoral, que efectivamente todos los días realiza ese mismo trayecto trágico del autobús siniestrado el pasado lunes. De nuevo, nuestro recuerdo para las víctimas, para sus familias y para los heridos, también para el conductor, que me consta que está pasando unos momentos muy complicados. Nosotros nos tenemos que despedir, les dejamos con toda la información relativa al caso Bretón. Ya saben que está saliendo público el veredicto y estamos a la espera de conocer ya la sentencia definitiva del juez. El jurado popular la ha declarado culpable. Tenemos a ver la sentencia que dicta la Audiencia Provincial de Córdoba. Todo esto ha sido por nuestra parte. Volvemos el próximo viernes. Hasta entonces.